Minutos, cambio de tema, porque hay un asunto que se está moviendo muchísimo en redes sociales en las últimas horas y que tiene que ver con uno de estos casos mediáticos de maltrato a una mujer. El maltrato a las mujeres, tristemente, es una realidad cotidiana. Se presenta en distintos escenarios, en distintos sectores, de manera permanente. Pero de vez en cuando aparecen algunos casos que se vuelven mediáticos, en este caso porque involucra a un periodista, y por supuesto que los ojos se vuelcan hacia allí. En las últimas horas, decimos, hubo pronunciamiento de los involucrados en este caso de maltrato por razones de género, y las redes se han volcado a comentar y en muchos casos a revictimizar a la mujer que ha sido víctima de maltrato. Juan Manuel.
La historia tiene dos protagonistas, el periodista Gustavo Rugeles y su pareja sentimental Marcela González. Lo que trascendió el fin de semana es que el pasado 10 de enero Marcela había denunciado al periodista por violencia intrafamiliar ante la Fiscalía de Madrid, que es una población cercana a Bogotá, aquí en Cundinamarca, y según ese testimonio, el periodista la golpeó en su cara con un zapato, le generó una lesión en su ojo izquierdo y además, según aparece ahí en el documento, le pegó varias veces en las piernas. Fue necesario que la joven fuera atendida en un hospital. Después de conocerse el caso, ella salió y dio unas declaraciones a medios de comunicación y llamó la atención, digamos que la manera como ella de una u otra manera defendió al periodista. Dijo que esa denuncia era un llamado de atención de amor. Yo hago lo que tengo que hacer, mi interés es que él entienda. Y a partir de ahí, por supuesto, se generaron todas las reacciones.
A las 7:53 minutos contactamos a Linda Cabrera, subdirectora de Sisma Mujer, porque queremos ver este caso no desde el punto de vista de lo que yo llamo como la notinovela, y es decir, y es contar el caso puntual con el morbo que muchas veces desata, sino tratar de entender por qué muchas veces a las mujeres les cuesta trabajo salir de las relaciones tóxicas y por qué muchas veces el maltrato va más allá de lo físico, llega al escenario psicológico y las mujeres terminan enredadas en estas relaciones complejas. La gente en las últimas horas ha cuestionado mucho a la mujer que sale en defensa de su pareja después de haber sido víctima de maltrato, y el asunto es que ahí la estamos revictimizando. Le quiero preguntar a Linda Cabrera, en su condición de experta de estos asuntos de género, ¿cómo ve no este caso en particular, sino la situación de las mujeres en general que a pesar de ser abusadas y maltratadas no logran salir de esas relaciones y si eso forma parte del mismo maltrato? Buenos días, Linda, bienvenida a RCN.
Muchas gracias, Yolanda. Me parece muy pertinente el enfoque de la pregunta que haces porque justamente es parte de lo que queremos también expresar, es tratar de salir del caso en particular y ver la situación de violencias contra las mujeres de manera más global, mostrar que realmente hay unas relaciones de poder muy fuertes en estas relaciones violentas. Yo creo que es importante hablar con términos muy precisos y hablar de que este tipo de casos son casos de violencias contra las mujeres, no son maltratos, no son errores, como se ha mencionado en estos días, no son malos momentos, son casos de violencia contra las mujeres, porque así lo dicen las normas nacionales e internacionales. Es importante ver que aquí en este tipo de relaciones hay una relación de poder muy fuerte. Las mujeres en general, nosotras que atendemos periódicamente, por no decir diariamente, casos de violencia contra las mujeres, pues vemos patrones que describen estos casos con regularidades muy semejantes, que muestran una relación de poder, que muestran que las mujeres sobredimensionan a los agresores, en este caso y en todos se ve que hay una sobredimensión, que usan muy claramente los agresores, no es el primero ni el único agresor que ha usado ese argumento de decir que si lo denuncian lo van a lastimar, que él es una persona muy importante y que cualquier tipo de denuncia lo afectaría especialmente a él. Esos son argumentos que usan los agresores pues para tratar de frenar la acción de las mujeres, para tratar de que ellas no defiendan sus derechos. Y lo importante es que las mujeres logren ver y también logren salir de su caso. A mí me llama la atención que en este en particular ella no logra salir de su caso. Lo diferencia tajantemente de otros cuando realmente desde personas como nosotras que vemos miles de casos de estos, vemos es exactamente las mismas características que tienen los demás que hemos conocido. O sea, una relación de poder, una relación de discriminación, una sobredimensión de los agresores, un marcado uso de estereotipos en el diálogo, tanto público como frente de los involucrados, en relación pues con lo que sucedió, la subvaloración de lo que sucedió por unos y otros, la negación recurrente, pues no será ni el primero ni el único agresor que niegue los hechos, digamos, lo raro y extraordinario es que lo acepten. Entonces lo importante es que las mujeres víctimas de violencias logren también hacer la conexión y logren tratar de ver que es algo muy difícil también desde el punto de vista psicológico, que no están en un caso particular ni especial, que están en una situación de violencia contra las mujeres. En este caso claramente hay un riesgo de feminicidio, está pues escrito en la denuncia, pero fíjate que públicamente dice no hay ningún riesgo de feminicidio, esto es una exageración, pero claramente yo creo que todas las mujeres que han vivido una situación de violencia lo saben. Hay una un ciclo de violencias que además caracteriza, insisto, en las características generales de estos casos, hay un ciclo de violencias que se antecede a todos los casos de feminicidio. Entonces es tratar de salir de su caso en particular.
Doña Linda, y fíjense que esta es una pregunta que quizá le sirva a muchas mujeres y a muchos procesos que se estén desarrollando de aquí en adelante. Aún si la mujer, después de haber presentado la denuncia formal en contra del hombre presunto maltratador, se retracta o quiere tratar de echarle una mano y defenderlo, o quiere decir que al final esta denuncia no va en serio, sino que es simplemente una denuncia para tratar de hacerlo entender y una denuncia por amor, la autoridad está obligada a investigar, a llegar hasta el fondo y, insisto, contra la voluntad aparente de esa mujer que está expresando que tal vez se le fue la mano a ella también poniendo la denuncia, ¿podría sancionar al maltratador esa autoridad? ¿Podría sancionarlo un juez de la República?
Claro que sí, el Estado tiene la obligación de investigar este tipo de hechos, tiene la obligación además de proteger a esta mujer que está en riesgo de feminicidio y como muchas lo están. Existen mecanismos para eso, existe un mecanismo muy importante en medicina legal para hacer una valoración de las mujeres que están en riesgo de feminicidio y fíjense que no es alguna discusión que surja tampoco con ocasión de este caso. Desde el Movimiento de Mujeres del País ya ha debatido esto hace muchos años. Norma, si recuerdan ustedes, en el momento del caso sonado del Bolillo, salió una ley que llamaron la Ley Bolillo, que fue la 1542, que entre otras cosas el fiscal general promovió su reforma recientemente de manera desafortunada, pero en esa ley ya se recogía esta problemática y se decía las investigaciones de este tipo tienen que ser adelantadas de oficio, tienen que estar promovidas por responsabilidad del Estado, porque este es un asunto público, es un asunto de Estado, que es una de las grandes ganancias del movimiento de mujeres del mundo en las normas y en los instrumentos internacionales que regulan este tipo de asuntos. La mujer puede decidir claramente no participar en el caso, es su derecho, es su decisión y es absolutamente respetable, pero justamente porque hay una lectura de las características de la situación que enfrentan estas mujeres, pues se ha tomado la decisión en las normas de que el Estado tiene que investigar de oficio estos delitos y tiene que impulsar efectivamente estas decisiones. Me llama mucho la atención que hay otro caso, una denuncia en curso, y pues claramente es notable que el Estado no ha avanzado significativamente en este caso. También eso envía un mensaje muy negativo a las víctimas, que también terminan ingenuamente creyendo que esto es un asunto privado, o sea, que esto es un asunto que ellas pueden decir sí o no, lo cambiamos.
Doña Linda, quisiera ahondar un poco en algo interesante que usted dijo hace unos instantes en relación con este tipo de casos. Cuando usted habla de esa relación de poder que desarrollan estas mujeres en relación con sus victimarios o presuntos victimarios, también se puede dar el caso que esa relación de poder tan acentuada y violenta se dé por amor.
Lo que pasa es que ahí hay fenómenos también psicológicos que intervienen. Primero aclaro, la relación de poder se da, digamos, de la agresora hacia las víctimas, ¿no? O sea, en ejercicio de poder, además de una red mundial de dominio sobre, pues, sobre la concepción que se tiene sobre las mujeres en esta sociedad, de que somos inferiores. Pero también hay un fenómeno psicológico que hay que intervenir. Yo creo que es muy importante destacar que en las entrevistas esta víctima indicaba que ella también necesita acompañamiento psicológico. Yo creo que es muy importante. Quien ha estado sometido, como se ve en este caso y en todos, a ciclos de violencia permanentes, porque como también es notable, no hay un solo episodio, sino hay un ciclo permanente de violencia, pues eso tiene efectos psicológicos y tiene afectaciones. Entonces es muy importante intervenir también desde el punto de vista psicológico, que se, digamos, que se empieza a desdibujar una noción de amor que claramente no es compatible con la violencia. Cuando tú consideras que el amor es compatible con la violencia, pues claramente estás, digamos, en un punto de vista equivocado.
Doctora, ese fenómeno, pues los psicólogos lo llaman la codependencia. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es romper esa codependencia, de hacer entender en los procesos de acompañamiento a estas mujeres, entender que ahí hay una, ¿cómo diría yo? Hay como una distorsión de la relación y que lo que se crea es una codependencia y que la mujer necesita ayuda, no solamente el agresor, sino la agredida, para poder romper ese vínculo.
Sí, y ella lo ha dicho, digamos, y ese es un llamado muy importante que creo que se ha pasado por alto y que es importante tener en cuenta. No es tan difícil, ¿sabes? Cuando hay suficientes mecanismos para rodear a estas mujeres de manera positiva, además, no revictimizante, como destacaba Yolanda al comienzo, que creo que en eso también se ha incurrido, sino de manera positiva, de manera también profesional, como lo hacemos nosotras, se puede tratar de ayudar a estas mujeres a salir de esos círculos de violencia. Hay grupos, por ejemplo, nosotras tenemos un grupo de autoayuda de violencia intrafamiliar, de mujeres que empiezan a reunirse periódicamente y tratan de hacer reflexiones con una psicóloga desde un punto de vista profesional, por supuesto, y que les permite ir progresivamente tomando decisiones y tomar conciencia de la situación de violencia y de gravedad en la que están inmersas, y que también generan unas redes de apoyo importantísimas para las mujeres que están en esta situación, para tratar de cambiar su situación.
Linda, ¿de qué manera podemos desde el debate público hacer un manejo que sirva para enfrentar el fenómeno? Es decir, muchas veces el visibilizar los casos hace que se ponga sobre la mesa el debate, pero muchas veces también lo que ocurre es eso, se revictimiza, se entra muchísimo a ver el detalle de la agresión, a meterse mucho en la intimidad de las parejas. Es decir, ¿cómo hacer ese debate público para que realmente un tema que es de primer nivel y que está ocurriendo todos los días tenga el lugar que se merece y se contribuya de alguna manera a pasar el fenómeno y no a exacerbarlo?
Sí, yo creo que con varias cosas. Primero, con usar términos muy precisos, digamos, al comienzo decía, es un caso de violencias contra las mujeres, no usar este tipo de expresiones que se han usado en los medios de comunicación, de errores, de malas situaciones, reproducir este tipo, y también ser un poco respetuoso de las mujeres y destacar, digamos, los avances que han tenido. Yo creo que es muy importante destacar que en este caso la mujer ha denunciado dos veces, y eso como que nadie lo ha destacado. Claramente en el nivel público ha habido un manejo distinto, porque Clara pues está en una situación en que también quiere recuperar lo que ella considera amor, su amor, no perder una relación de pareja, pero digamos que objetivamente hablando, lo que habría que destacar es que hay una situación de violencia, que ya hay unas denuncias interpuestas y que a quien le corresponde y sobre quien deberían poner el dedo es en el Estado. Es que ha hecho en el caso anterior, quién está haciendo en este caso. Son las autoridades las que tienen que responder por este caso, no digamos personas que están inmiscuidas en un círculo de violencias que pueden tener digamos dificultades para manejar toda la situación. No, por supuesto, descalificando su autonomía, sino pues más bien mostrando que los aportes que han hecho, en este caso son las dos denuncias y los relatos muy precisos de las cinco agresiones que ha tenido, valorar eso. Yo creo que también ha sido clara en que ella no, o sea, que no quiere validar, que no considera que la violencia, pero también entender que hay una, pues está asumida en una situación de violencia que le dificulta como manejar otro tipo de situaciones, pero pues insisto, aquí el que tiene que responder es el Estado.
Pues aquí seguiremos, Linda, tratando de hacer la tarea de entender y contribuir a que este debate pues ponga el foco donde es, porque todavía tenemos unos atrasos impresionantes. Ayer, por ejemplo, le comento, alguien me respondió a un mensaje que escribí en Twitter diciendo que debíamos poner el foco en lo que es la víctima y en lo que esto significa y en la manera como pueden salir de las relaciones tóxicas, y la respuesta que me dio un tuitero fue: esos son asuntos de marido y mujer, nadie se debe meter, dejen que lo resuelvan. Y yo me pregunto, pues en esto creo que nos tenemos que meter, ¿no? Porque es un problema social que tenemos también.
Claro, ese es el punto de partida del feminismo en el mundo, digamos. Estoy hablando de muchos años de debate público en que justamente el punto de partida de los asuntos de las mujeres parte de romper esta diferenciación malsana entre lo público y lo privado, en que nuestros asuntos nos relegan al ámbito privado muy convenientemente para pues, el patriarcado que existe en el mundo. Entonces, esto de lo público, digamos, también hace parte de mucha teoría que ya ha sido escrita, que ha sido recogida en normas internacionales y por ende que hoy nos ponen un lugar en que a quienes tenemos que reclamar y sobre quien tenemos que poner el dedo es en el Estado.
Linda, muchísimas gracias. Seguimos conversando del tema.
Gracias a ustedes.
Linda Cabrera, subdirectora de Sisma Mujer, y realmente lo que decimos allí es, tenemos que visibilizar todos los casos. A veces estos casos mediáticos aparecen y nos permiten entender que hay un fenómeno que está allí, que está latente y que es real. A propósito justamente de todos estos temas, se está lanzando una campaña que la lanzan varias organizaciones a propósito de una información que se conoció, la manera como percibimos las relaciones de hombres y mujeres por una encuesta que se hizo. 8 de cada 10 personas jóvenes piensan que las mujeres necesitan a los hombres para ser protegidas, por ejemplo, que es parte de si la mujer no puede salir sola a la calle, la mujer, ese tipo de cosas que obviamente hacen que cuando hay una mujer agredida empiezan a castigarla porque usted por qué salió sola, usted por qué no sé qué, quién la manda a andar a esas horas por la calle, etcétera, etcétera, sin entender que es derecho de la mujer caminar o estar tranquila en donde esté. Entonces hay una percepción bastante complicada. También además de que se percibe que las mujeres necesitan ser protegidas, se percibe también 59% de los hombres, 70% de las mujeres jóvenes piensan que todas las mujeres deberían ser madres, que es otra manera también de decir el papel de la mujer es ser mamá.
Que la maternidad es destino y eso no es
la maternidad es destino. Entonces, bien interesante, porque es una iniciativa que se está lanzando, que son varias entidades las que están lanzando para hacer visible esa necesidad de entender el rol de hombres y mujeres de manera distinta. 8:08, estamos en RCN Radio.
RCN Radio, nuestra radio.